La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Las principales compañías de cosméticos han incorporado a sus líneas de productos el agua micelar. ¿Pero qué es exactamente? Se trata de una solución de base acuosa que contiene como ingrediente distintivo micelas, de allí su nombre, micelas de ácidos grasos en suspensión.
Las micelas tienen componentes que atraen grasa. Esto permite que al colocar el agua sobre un disco de algodón y pasarla por la piel, se adhieran tanto la grasa en sí misma como las impurezas, sin afectar a la capa hidrolipídica de nuestra piel, una capa natural que la protege. Hola amigos, estamos felices de pasar junto a ustedes, nuestros amigos, los próximos 30 minutos. Esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez. Sean muy bienvenidos.
Por supuesto, amigos, sean todos bienvenidos, tanto los que nos siguen cada día como los que hoy, por ejemplo, se incorporan por primera vez a nuestra sintonía. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Agradecemos tanto el tiempo que ustedes se toman para pasarlo junto a nosotros que les aseguramos nos es imposible describir la sensación que nos produce este encuentro. Un encuentro salpicado de vida, condimentado con mucha alegría y aderezado con el toque especial de la esperanza.
Pero no se crean que esto es un espacio culinario, claro que no. Este es un programa que desea compartir el mensaje de buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. La Fuente de la Vida es un espacio que ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros aquí se lo presentamos.
Pero que en su versión original es el teólogo John Berno Magui quien tuvo la idea de este programa denominado A Través de la Biblia, y que además hay que decir que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Parte de su éxito radica en ello. Tenemos, por cierto, a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada una de las lecciones y de los libros de la Biblia. Al finalizar nuestro espacio, les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. Se lo enviaremos completamente gratis.
Muy bien, pues ahora, si les parece, amigos, vamos a dar paso a la música. Tenemos una bonita canción preparada ya para ustedes.
Te has mostrado como un rey, pero también como un amigo que ha dado su vida. Mi Señor, que cuando yo he caído, tus manos heridas me han dado paz. No sé cuánto tiempo pasará, pero quiero que tú sepas que mi corazón desea estar más y más en tu presencia. pobre corazón que clama a ti sin parar. Hoy te busco en la calma de tu aliento, necesito.
Las expresiones más comunes del amor es la música. Miles de cantantes y de grupos graban y publican canciones que hablan del amor. Se expresa de diferentes maneras, aunque eso sí, debemos estar atentos para no caer en la misma confusión que tienen algunos acerca de lo que verdaderamente es el amor.
Muchos lo entienden por otra cosa, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos descubrir su significado auténtico. Vamos, hablamos del amor con mayúsculas. Más aún cuando hablamos del amor desde la perspectiva de Dios, ese amor sacrificial de aquel que nos ha creado. Seguimos adelante en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares y hoy nos acercaremos a su versículo 9, desde el que avanzaremos hasta el versículo 13.
Y como siempre, lo haremos con la ayuda del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni. Agradecemos a todos aquellos que nos escriben o nos llaman para darnos su opinión de la Fuente de la Vida. Con sus comentarios nos ayudan muchísimo a mejorar día a día nuestro espacio, así que sigan haciéndolo. Y si aún no lo han hecho, pues digo yo, ¿a qué están esperando? Tomen nuestro número de WhatsApp y envíennos un texto o un mensaje de voz. Díganos su opinión sobre el programa de hoy. Tomen nota, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Nosotros ya damos paso a la reflexión. Adelante.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el Cantar de los Cantares, capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 13. Nos encontramos hoy, estimado oyente, en una sección de la Palabra de Dios verdaderamente preciosa y vamos a ver hoy la relación personal de Cristo y la Iglesia, y de Cristo y el creyente. Regresaremos a la joven de nuestra historia cuya piel se había oscurecido por los rayos del sol. Ella había estado trabajando a la intemperie porque sus hermanos estaban enfadados con ella y en consecuencia la enviaron a trabajar a las viñas. Entonces ella dijo, «Mas mi viña, que era mía, no guardé». Este fue el retrato de la esposa pintado por ella misma. Ella tenía una belleza natural. No tenía nada elogiable que se pudiera decir a su favor porque no había podido cuidarse a sí misma. No había podido ir a algún salón de belleza, no había podido arreglar su cabello ni hacerse un tratamiento facial. No había podido hacer nada para resaltar su belleza. Ese aspecto había sido descuidado porque había sido obligada a trabajar tan duramente. La humanidad no es hermosa ante la presencia de Dios. A veces tenemos la tendencia a pensar que Dios está interesado en nosotros porque somos personas buenas y atractivas. Y no es así. Nosotros no somos nada agradable de contemplar. Estamos como quemados por el sol. En la condición en que nos encontramos, no resultamos atractivos para Él. Pero Él dijo que va a convertirnos en su esposa, en una esposa atractiva. Esta es la hermosa imagen que presentó Efesios capítulo 5, donde el ejemplo dado a los maridos fue el amor de Cristo por la Iglesia. Allí, en los versículos 25 al 27, el apóstol Pablo dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Como podemos ver, Cristo nos está llevando al salón de belleza. ¿Por qué? Bueno, para poder santificar y limpiar a su esposa por medio del lavado de la palabra de Dios. Él va a convertirnos en una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, santa e intachable. Hagamos un pequeño repaso antes de entrar en materia. Usted recordará a esta joven que se menciona aquí, quien había sido obligada a cuidar la viña y a trabajar en la intemperie, y aún a cuidar las ovejas. Y cuando ella estaba cuidando su manada, se acercó un pastor diferente a los demás. Él parecía no tener ninguna oveja y ella le preguntó por sus ovejas. El pastor trataba de eludir esa cuestión, como podemos ver más adelante. Leamos el versículo 7, en el cual ella pensaba en los pastos del rebaño de su amado. «Dime tú, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde descansas al mediodía? Pues, ¿por qué he de andar como errante junto a los rebaños de tus compañeros?» Él parecía ser un pastor peculiar, en el sentido en que no tenía ovejas que ella pudiera ver. Así que ella le preguntó acerca de sus ovejas. El pastor pareció mostrarse evasivo. «Ahora miremos debajo de la superficie y veamos algo hermoso». El Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14 y 16, «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Todos tenemos cierta tendencia, como la joven sulamita con el pastor, a preguntar por las otras ovejas, por los paganos. ¿Están perdidos? Queremos entender la doctrina de la elección. Queremos saber si cierta persona es salva y si otra no lo es. Tendemos a juzgar a los que se encuentran a nuestro alrededor. En vez de cuestionar la posición de otros en Cristo, necesitamos asegurarnos que somos sus ovejas. Esa debe ser nuestra preocupación directa. Continuando con el relato, el pastor le respondió quizás con las voces del coro. Leamos el versículo 8 de este primer capítulo del Cantar de los Cantares. «Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores». Y ante nuestras preguntas, esa sería la respuesta del Señor para nosotros. «Apacienta tus cabritas». Las ovejas más jóvenes necesitaban ser alimentadas. Y todos nosotros, estimado oyente, entramos en esta categoría. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». El versículo 8 se completa diciendo, «Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores». Los creyentes necesitan alimentarse junto a las cabañas de los pastores, porque ese es el lugar donde la hierba estaría más verde. Por supuesto que nuestro alimento es la palabra de Dios. No podemos alimentar a otros y hablarles de la alegría que produce esa palabra a menos que experimentemos esa alegría nosotros mismos. Pero una vez que nos hemos alimentado de ella, necesitamos hacerla llegar a otros. La esposa de Cristo, que ha de ser presentada al Señor en el futuro, debe difundir hoy la palabra de Dios. En conjunto, como cuerpo de creyentes, estamos descuidando esa misión. Destacamos la frase del versículo 8, aparentemente cantada por el coro. «Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres». Y esto nos recuerda que hay muchos asuntos para los cuales no tenemos una respuesta. Un buen consejo es no permitir que lo que no sabemos altere o sea un obstáculo para lo que sabemos. ¿Sabe usted que Cristo murió por sus pecados? ¿Sabe usted si está confiando en Él? ¿Está usted descansando en Él? Usted puede decir como el patriarca Job en el capítulo 19, versículo 25 de su libro, «Yo sé que mi Redentor vive». Usted puede decir, yo sé a quien he creído. San Pablo pudo decirlo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 12. El apóstol pudo expresar así su fe, pero en ninguna parte encontramos que Pablo supo todo acerca de la doctrina de la elección. Así que no permitamos que lo que no sabemos constituya un obstáculo para aquellas grandes verdades de la fe que sí sabemos. Esto es lo que el pastor o el coro de nuestro relato en el Cantar de los Cantares le estaba diciendo a la joven. Le dijo que no necesitaba saber acerca de todas las demás ovejas. Ella solo tenía que alimentar a sus cabritos. Así que no debemos preocuparnos por todo aquello que ignoramos. Simplemente asegurémonos de difundir el alimento de la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Esa es nuestra responsabilidad. Escuchemos ahora lo que el esposo le dijo a la esposa aquí en el versículo 9 de este capítulo 1 del Cantar de los Cantares sobre la belleza y el adorno de la esposa. A la yegua del carro de Faraón te he comparado, amada mía. Cuando Moisés y los israelitas llegaron al Mar Rojo en su huida de Egipto, encontraron el camino de retirada bloqueado por los carros de Faraón que se estaban acercando rápidamente. Era un ejército temible con todos sus caballos, carros y sus banderas flameando al viento. Era una vista abrumadora. En nuestra historia, el esposo decía que estaba impresionado por la belleza de esta joven montañesa. Ella no tenía la elegancia de las otras jóvenes de la corte. Nunca había ido a un salón de belleza. En realidad, ella nunca se había cuidado a sí misma. Lo que ella tenía era una notable belleza natural. Después él procedió a describir lo que había observado y dijo en los versículos 10 y 11, «Qué hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares». Zarcillos de oro te haremos con incrustaciones de plata. Observemos la delicadeza e intimidad con que él resaltó la belleza de sus mejillas y su cuello. Le dijo que iba a cubrirla de joyas. Él vio sus mejillas atractivas entre los pendientes y su cuello con cadenas de oro. Habló de las partes del cuerpo que resultaban atractivas en una relación de amor. Estamos seguros que muchos de nuestros oyentes habrán observado el impacto físico de la belleza de otras personas y habrán sido objeto de miradas de admiración, según los gustos y el sentido de la estética de cada uno. El amado estaba hablando aquí de su esposa. Ahora, en el sentido espiritual, la esposa es la Iglesia y el esposo el Señor Jesucristo. ¿Encuentra él alguna belleza en la Iglesia? Estimado oyente, él se dio cuenta de que todos nosotros éramos pecadores perdidos. La joven sulamita tenía una belleza natural, aunque ésta había sido descuidada. Pero en nuestro caso, ni siquiera tuvimos esa belleza natural. No hay nada en nosotros que pudiera resultar atractivo para Cristo. No le traemos a Él nada, pero Él nos provee de todo. La misma figura puede aplicarse a Israel. Cuando Él descendió a liberar a los hijos de Israel, Él no les dijo, «Os voy a liberar porque sois un pueblo superior, superior a los egipcios». Porque no lo eran. En realidad eran un pueblo pequeño e inferior. Tampoco les dijo, «Habéis sido fieles conmigo», porque habían sido infieles, desleales, viviendo en la idolatría. Habían abandonado a Dios, habían dado la espalda a Dios y se habían implicado en las peores formas de inmoralidad. Entonces, ¿qué le resultó atractivo a Dios? ¿Por qué desperdició él su tiempo con ellos? La respuesta a estas preguntas se la dio Dios a Moisés. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 34, vemos a Dios diciendo, «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido». Dios se sintió atraído por ese sufrimiento. O sea que su respuesta estuvo basada en su amor y en su gracia. Fue la condición perdida de los israelitas la que le llevó a proveer una salvación para ellos. Y él dijo que recordaba su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel a su palabra. Cuando Él dice que hará algo, es porque tiene la intención de cumplir esa promesa. Fue fue nuestra condición miserable y perdida que le llevó a proveer una salvación para nosotros, para la Iglesia. Dios nos dice que seremos salvos si no hacemos nada más que depositar nuestra confianza en Cristo. La frase del versículo 11 dice: «Zarcillos de oro te haremos, con incrustaciones de plata». Esta es una figura de lo que nuestro Esposo Divino hará por los creyentes. El pasaje bíblico de Efesios capítulo 5 lo deja bien en claro. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por la Iglesia. Lo hizo para poder santificarla y purificarla con el lavamiento de agua por la palabra. Lo hizo para poder presentársela a sí mismo, una Iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa, es decir, separada para Él e intachable. Entonces, ¿qué le ha sucedido a la Iglesia? Él nos ha redimido, ha pagado el precio por nosotros. Él ha quitado nuestros pecados y ha añadido su justicia. Estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Estamos completos en Él y aceptados en el Amado. Escuchemos ahora hablar a la esposa en el versículo 12 sobre la fiesta a la mesa real. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi perfume esparce su fragancia. Aquí tenemos la frase: mientras el rey estaba en su reclinatorio. Aquí vemos al rey en el lugar donde se reclinaba o se sentaba con sus invitados alrededor de la mesa del banquete. Este pasaje contiene un profundo mensaje espiritual. El esposo trajo a todos sus huéspedes que habían sido invitados a la mesa del banquete. Podemos recorrer la historia y señalar a aquellos que han aceptado la invitación al banquete del esposo. Cuando él nació, los pastores descendieron de las cumbres para verle en el establo. Después, hombres sabios vinieron del oriente para presentarle sus regalos de oro, incienso y mirra. Así que estos fueron los primeros en hacerlo. David tenía esa mesa del banquete en sus pensamientos cuando en el Salmo 23, versículo 5, escribió: «Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando». Esta es la mesa del banquete a donde Él lleva a los suyos. Nosotros hemos estado sentados a esa mesa por muchos años. ¿Está usted, estimado oyente, sentado a esa mesa en el día de hoy? Usted tiene una invitación. Él ha enviado una invitación a todas partes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, le vimos diciendo: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Por qué no viene usted y se sienta en esa mesa para asistir al banquete? Dice aquí el texto en el versículo 12: «Mientras el rey está en su reclinatorio, mi perfume esparce su fragancia». El perfume del nardo referido aquí es la fragancia de la vida de Cristo. ¡Y qué agradable es! La misma fragancia debería emanar de nuestras vidas como consecuencia de nuestra unión con Él. Y el sentarnos a su mesa hará esto por nosotros. La ordenanza de la cena del Señor es un servicio muy importante si se convierte en un tiempo de verdadera comunión y compañerismo con Él. Ahora, si para usted es simplemente una forma, un ritual, olvídese de ella, porque para usted no tendrá valor. Una oyente nos escribió diciendo: «Nunca antes había oído decir a nadie que deberíamos decirle al Señor Jesús que le amamos. Yo nunca lo he dicho, pero le he amado. Pero desde que les he escuchado a ustedes decir que deberíamos decírselo expresamente, lo hago por la mañana, al mediodía y por la noche. Es que he tratado de recuperar el tiempo perdido. Entonces ahora le digo que le amo». Y luego añadió: «La palabra de Dios ha adquirido un nuevo color, un nuevo significado». Hasta aquí la cita. Realmente necesitamos la fragancia de Cristo en nuestras vidas. Continuando con la historia, vemos que la esposa hizo una declaración bastante íntima, pero nadie debería extrañarse por ello. Leamos el versículo 13, que nos habla sobre un manojo de mirra en el pecho. «Mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos». Para el creyente, el saquito de mirra representa a Cristo. Recordemos que cuando Él nació, uno de los regalos traídos por los sabios del Oriente fue mirra. Cuando Cristo murió, José de Arimatea y Nicodemo compraron mirra para colocarla en su cuerpo. La mirra nos habla de la totalidad de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Estimado oyente, Cristo debería estar sobre su pecho y sobre su corazón durante la noche. ¿En qué piensa usted cuando se despierta por la noche? ¿Comienza a preocuparse por el día siguiente? Debemos confesar que a veces nosotros lo hacemos, pero resulta tranquilizador apartar esos pensamientos que oprimen y volverse a Él durante la noche, cuando estamos ansiosos y preocupados. Necesitamos seguir el consejo del apóstol Pablo, dado en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice: «Por lo demás, hermanos», cuando uno no pueda soportar más una preocupación, «todo lo que es verdadero», es decir, Cristo, «todo lo honesto», también Cristo, «todo lo justo», es decir, el Señor Jesús, «todo lo puro», Él también es puro, «todo lo amable», «todo lo que es de buen nombre», si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, meditemos en el Señor Jesucristo. Isaac Watts, autor de conocidos himnos, escribió estas palabras: «Como la mirra nueva que sangra del árbol, así es para mí un Cristo que muere, y mientras Él convierte a mi alma en su huésped, mi pecho, Señor, será tu descanso». Hasta aquí la cita. Querido amigo cristiano, usted pierde mucho cuando está satisfecho con algunas indicaciones sobre cómo vivir la vida cristiana o cumpliendo algunos ritos. ¿Qué diferente es tener a Cristo Jesús como el mismo objetivo de su vida? Aquel que trae la emoción, el éxtasis, la comunión y la alegría. Su gracia, su amor y su misericordia son todos suyos. Simplemente abra la puerta, porque Jesús está llamando ahora mismo.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos su compañía. No se olviden que tenemos varias opciones, varias alternativas para que se puedan poner en contacto con nosotros, porque la comunicación es muy importante.
Pues sí, lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escucharnos en su teléfono móvil. Si usted quisiera escuchar de nuevo este espacio, lo puede hacer también yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.